Buenos días a todos. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por los cantos que hemos tenido, las oraciones, las participaciones. Y te ruego, Padre, que no tengamos una experiencia religiosa, informal, insatisfactoria, como muchas veces la tenemos, sino que de tu corazón, pues tengamos una relación personal con Cristo, que nos deleitemos en lo que ha hecho por nosotros en la cruz, en la relación que tenemos contigo por la gracia que nos has mostrado al salvarnos de nuestros pecados, y que crezcamos, Padre, en la comunión unos con otros y en la comunión sobre todo contigo cada día. Te lo ruego en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien, estamos en Isaías capítulo 58. Vamos a estar ahí esta mañana y vamos a ir a algunos otros pasajes también paralelos. Y quisiera comenzar diciéndoles una cosa. Cuando yo era más joven y era muy religioso de repente, yo decía que era ateo también, pero aún el ateo sigue creyendo un montón de cosas todo el tiempo. Entonces sí, eres religioso en lo que crees, no te escapas. Pero cuando era religioso en una religión, pensaba siempre, pues si asisto los domingos a una iglesia, si hago ciertas cosas ahí, entonces Dios tiene la obligación de bendecirme y de protegerme el resto de la semana, porque yo ya cumplí mi parte. Aunque déjenme decirles que trataba de ir a un templo católico, que era donde iba, y buscaba el que menos tiempo durara, porque no quería que interfiriera mucho con mi domingo, y tenía otras actividades con los amigos. Otra cosa que buscaba también es que hubiera chicas guapas ahí, que también fueran algunas de mis amistades. Era casi como un club social. Entonces yo decía, bueno, ya le hice un favor a Dios de venirlo a ver un rato, ahora Él tiene que protegerme en la semana y me tiene que bendecir. Y hasta a veces persinaba mi carro para que no le pasara nada y no tuviera un choque porque mi papá me podía regañar. Pero no era así, o sea, yo era lo que pensaba todo el tiempo. Le hago un favor a Dios y Dios está comprometido conmigo a responderme positivamente. Es lo que yo pensaba. Por la gracia de Cristo, un día me hizo comprender Dios que eso era una religiosidad que me estaba esclavizando y que no llegaba yo a nada. La verdad es que no estaba disfrutando nada de una relación con Dios, simplemente estaba siguiendo un ritual, siguiendo una costumbre. Y no sé, veo a muchas personas que vienen cada domingo aquí y no sé si estén pasando por lo mismo, sobre todo los jóvenes. Quizás vienen porque sus papás los traen, o porque si no cumplen, pues los van a regañar, como me pasaba a mí al principio, pero no entran en una relación de veras con Dios. Ahora, esto me sucedía a mí cuando yo era extremadamente religioso. Pero cuando leo un pasaje como el que vamos a leer hoy, y que trae una parte muy dura, pero muy necesaria para nuestras vidas, y luego trae una parte de unas bendiciones impresionantes que jamás te puedes imaginar, empiezo a pensar y digo, ¿cuánto de esta religiosidad todavía permanece en mí? Aunque soy creyente en Cristo. Y tengo que confesarles que mucha. Pero gracias a un pasaje como este, espero que Dios me siga quitando el ser religioso y entrar a una relación de veras de gozo con Dios y que también les ayude a ustedes. No son palabras muy dulces las que vamos a leer al principio, son duras, pero son necesarias. Y vamos aquí con el versículo 1. Y comienza de una manera muy, como para que te despiertes, lo que está haciendo Isaías. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, otra palabra que pueden usar es rebelión, y a la casa de Jacob sus pecados. Los pecados son las acciones que demuestran nuestra rebelión hacia Dios. Ahora, si van un poquito atrás al capítulo 56, versículo 10, le dijo a los profetas y a los líderes religiosos unas palabras. Les dice así, sus centinelas del pueblo de Israel son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. En pocas palabras, lo que está diciendo, los que practican una religiosidad y una relación con Dios y no muestran a otros sus pecados, son como unos perros, pero que no pueden ladrar, no sirven para nada, no cuidan, no alertan del peligro a sus dueños, no son como estos perros ovejeros que están avisando que viene el lobo. Y en este caso nunca le están avisando, ¿sabes qué? Estás pecando contra Dios. Y eso es peligroso, porque te va a traer un desastre a tu vida como no puedes imaginar. Isaías no es como estos perros. Y Dios le manda y le dice, suena la alerta, pon las alarmas a todo volumen y no pares de decirle a mi pueblo su transgresión y sus pecados. Ahora, este capítulo habla principalmente a Israel, pero también es para la iglesia, también es para ti y para mí. Lo que quiero que ustedes hagan con este capítulo es lo siguiente. Hagan lo mismo que yo. Deja de ver al vecino que tienes al lado hoy. Deja de ver al que tienes enfrente. Yo los tengo a todos, pero los tengo que ver, ni modo. Y deja de pensar en otras personas que según tú te han hecho daño. Piensa en ti. Porque este capítulo, más que para ustedes, créanme que me habla a mí. Y me dice qué tan falso soy a veces en mi relación con Dios. Hay muchos pecados que Isaías ha dicho durante su libro, en los que ha caído el pueblo de Israel y que muchos de nosotros hemos caído. ¿Cuáles son? Adulterio, asesinato, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Son pecados evidentes. No necesitamos una tesis para decir estos son pecados y estos no. Pero hay un pecado que es más peligroso que todos estos pecados y que yo creo que es lo que da origen a cualquier tipo de pecado. ¿Y saben qué pecado es? Pues vamos a leerlo. Es un pecado terrible. Y por eso lo hace con tanta alerta Dios, para que nos despertemos acerca de este pecado. Dice en el versículo 2, con todo, me buscan día tras día, se deleitan en conocer mis caminos, o pueden traducirlo bien a la iglesia, los cantos, todo el formalismo, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. En otras palabras, piden justicia, quieren hacer todo bien, pero no son sinceros con Dios. Y Dios lo sabe. Y nada más vamos a leer la primera parte del versículo 3. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Esa es una falsa religiosidad. ¿Saben cómo se llama ese pecado? ¿Alguien le puede poner un nombre? Hipocresía es un buen nombre, pero yo tengo otros aquí. Se llama manipulación, se llama chantaje, se llama extorsión. Es lo que están haciendo. Quieren manipular a Dios de una manera en la que Él tiene que cumplir porque ellos están cumpliendo su parte, aunque no cumplen con lo que dice Dios, pero según ellos andan muy bien. Esta no es una profecía. Yo no profetizo y digo, este niño y esta niña que van a ser y que han nacido, van a ser chantajistas, manipuladores y extorsionadores. Es algo que hacemos desde que nacemos. El niño o la niña desde que nacen exigen, no piden. Y manipulan a los padres. Y yo creo que cada problema que tenemos en nuestras vidas, ¿saben por qué es? Porque competimos expertos manipuladores y extorsionadores contra otros expertos manipuladores y extorsionadores. Nadie gana. Y si estuviéramos en las Olimpiadas, que acaban de pasar, todos tendríamos la medalla de oro. No hay un límite de edad para entrar. Todos somos manipuladores, extorsionadores y chantajistas, como no te puedes imaginar. El problema es que ridículamente y ofensivamente también tratamos de chantajear a Dios y extorsionarlo, diciéndole, tú no lo ves, tú no me haces caso. ¿No lo han oído esto en las novelas? Son frases terribles, ¿no? Pero es lo que pensamos todo el tiempo. Eso me dice mi esposa a veces a mí, o yo le digo a ella, o mis hijos. Es que hice todo para agradarte y tú no me ves, tú no me haces caso. Y hacemos un drama gigantesco. Es que me volteó a ver feo el hermano que viene aquí cada domingo. Es que dijo algo en contra de mis hijos, que son tan buenas gentes, por cierto. Ay, no lo ves, de veras, no entiendes, Dios. Entonces, Él tiene que cumplir nuestros caprichos. Y es lo que están diciendo ellos aquí. Pues, gracias a Dios que con pasajes como este empieza a quitar este asunto del chantaje. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios no cumple mis caprichos o cuando otros no cumplen mis caprichos, inmediatamente ya te castigué, Dios. No voy a venir. Ya no asisto a la clase de varones. Ya no voy a la iglesia. Ya no me reúno con otros creyentes porque no hacen lo que yo quiero. No me ven. Nadie me comprende. Somos una bola de personas incomprendidas. Ese es un pecado que destruye más de lo que te puedes imaginar. Y ese es el pecado que destruye todo. Porque entonces queremos chantajear a otros, queremos extorsionarlos, ¿no? Hoy en día dicen, no, pues en este gobierno hay muchas extorsiones por todos lados. Extorsionan comerciantes, es lo que hacemos todos. No nos debería de extrañar mucho. Somos expertos en extorsionar. Vamos a un versículo aquí, unos versículos. Vamos aquí a Lucas 18, 9 al 14, para ver cómo Cristo dijo esta parábola a personas como tú y como yo que les encanta extorsionar. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. En no pocas palabras, yo soy mejor que tú. ¿Me explico? ¿Si has pasado por ahí? Yo sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo o los separatistas, los religiosos, los que se portan bien. Y el otro, un recaudador de impuestos. Un chantajista, ¿verdad? Uno que soborna. Vamos a ver quién es más chantajista. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. No soy así, es lo que dice él. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Hago lo que tú me pides en lo externo. Es lo que está diciéndole aquí. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Ahora, ¿qué actitud tienes tú y qué actitud tengo yo a cada rato? ¿La del fariseo o la del recaudador? Este hombre no dice, Dios, tú no me ves. Dios, tú no me escuchas. Este hombre dice, ni siquiera puedo alzar la mirada al cielo porque reconozco que no merezco estar en tu presencia. Pero el otro es un chantajista. Le dice a Dios, yo hago todo. Y al final, ¿cuál es la evaluación de Cristo? Os digo que este, es decir, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿De veras Dios no ve? ¿De veras Dios no hace caso? ¿O ve más de lo que pensamos? ¿Ve realmente cómo somos? A Dios no le puedes ni le debes tratar de chantajear ni extorsionar. No vas a poder. Y por eso a veces no te contesta. Seguimos con el versículo 3. He aquí, y ahora les voy a mostrar lo que hacen. En el día de vuestro ayuno, o abstenerse de alimentos para, según tener un mayor momento de oración, buscáis vuestra conveniencia. Es decir, deseos egoístas, lo que a mí me gusta, pero no lo que le agrada a Dios. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿En qué día? En el día que supuestamente estaban orando más a Dios. 4. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas, para herir con puño malvado. Ahora, muchas veces yo pienso más en los pecados tuyos que en los míos. ¿Sí o no? Y a veces estoy también haciendo oraciones a Dios, pidiendo por estos pecadores de la Iglesia Bíblica de Irapuato, pero no estoy reconociendo que a mí me falta amor por Dios y me falta amor por otros también. Y les critico en lugar de estar orando por ustedes. ¿Por qué? Porque tengo mucho de chantajista, mucho de religioso y empiezo a apuntar con el dedo a otros, pero no veo cómo soy yo. Y por eso empiezo a chantajear y por eso no quiero servir a Dios. Y por eso hago un berrinche y me pongo así y le digo, tú no me oyes, tú no me haces caso. Cualquier parecido con la realidad en tu casa es mera coincidencia. ¿Cuál es la solución? Versículo 4 todavía. No ayunéis como hoy. Es algo que tienes que parar de hacer hoy, no mañana. Es algo que tienes que parar de hacer ya. Deja de tratar de chantajear a otros, deja de tratar de manipularlos, deja de tratar de manipular a Dios. Solamente te estás destruyendo y no estás sirviendo para nada. Ese es el requisito para ser escuchado. No ayunar como hoy, no hacerlo. ¿Y qué dice ahí? Para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces Dios sí va a empezar a contestar cosas para nosotros. Mientras tanto nos va a dejar en nuestro autochantaje, en nuestra amargura. Y luego les hace 3 preguntas que tienen una sola respuesta. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco o estas plantas que con el aire nada más hacen esto y se doblan? ¿Para que se acueste en cilicio, una ropa áspera para mostrar mi sufrimiento y cenizas? ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Día acepto al Señor? ¿Cuáles son las respuestas? No, no y no. De hecho, ni siquiera el ayuno y vestirse de cilicio estaba en la ley de Dios. Si hay un pasaje en Levítico que dice que derrames tu alma al Señor, pero no está hablando de no comer. Y nunca dice que te vistas de cilicio para mostrar tu pena. Nunca. De hecho, hasta los paganos practicaban el ayuno. Y déjenme decirles que muchas veces los paganos, si ustedes leen después el libro de Jonás, van a notar que ellos tuvieron éxito cuando no doblaron sus cabezas como los juncos, sino más bien humillaron su corazón ante Dios y empezaron a recibir respuesta. Vamos aquí a otro pasaje, Mateo 6, 16 al 18, que dice: y cuando ayunéis, no pongáis una cara triste como lo hacen los hipócritas. Ahí está la otra definición de querer agradar a Dios con nuestros hechos. Porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿De quién viene la recompensa? Pues de los otros hombres, porque empiezan a decir: mira, este pobre está ayunando. Debe ser una persona muy espiritual, muy religioso. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar. ¿Cómo te recompensa? Porque entras en una relación con Él. Te va a escuchar por fin. Ah, pero cómo nos encanta, ¿verdad? Pegar calcomanías en los coches de un pescadito, para que vean que somos cristianos. O nuestras Biblias las tenemos forradas y adornadas bien padres. Mira, ay, qué padre, pero nunca la leen. Nada más la tienen adornada. Sí, son palabras duras y ásperas, como el silicio, pero son muy necesarias. Un teólogo dijo una vez esto: si te llamo pecador, no te ofendes mucho. Pero si te llamo ratero, si te llamo chantajista, si te llamo extorsionador, ay, entonces respingas. ¿Y sabes por qué? Porque tienes muy en poco pecar contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Te preocupa más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios. La evaluación que nos debe de importar es la que Dios dice Dios de nosotros, no la que dicen otros de nosotros. Mi mamá, por ejemplo, recuerdo que tenía unas copas de cristal que sacaban en Año Nuevo y Navidad. Eran un cristal checoslovaco, tan finas y delgadas, que hacías así alrededor y empezaban a silbar. Solamente que había un problema con esas copas. Tenías que lavarlas con mucho cuidado, porque cualquier cosita, ¡prac!, se rompían. No eran para uso diario. Y es como nuestra iglesia a veces, ¿no? Cualquier cosita, somos tan delicados que nos rompemos de cualquier cosa. Pero una cosa tenemos que recordar. En Isaías dice que nosotros somos ¿el qué? El barro. Y Dios es ¿el qué? El alfarero. Ahora, para que el barro pues llegue a tener firmeza y conserve su forma, ¿qué se tiene que hacer? Lo tienes que meter al horno. De otra manera, se va a aguadar. Y es lo que hace Dios con estas palabras. Es como si nos estuviera metiendo al horno y diciendo: caliéntate, porque quiero usarte diario. No quiero un jarrito de tlaquepaque, estos chafas que se rompen. Quiero un barro firme, un barro seguro, un barro que yo pueda estar formando, pero lo tengo que cocer. Entonces, si nunca oyes palabras duras, no vas a llegar a ser firme en tu fe. Así es de que no te ofendas ni te hagas la víctima cuando Dios te habla de tu pecado. Ni otros se hagan los ofendidos cuando Dios hable de su pecado. Más bien, agradézcanle a Dios que les muestra su pecado, les muestra qué tan chantajistas son y qué tan chantajista soy yo, para que comencemos a cambiar y dejemos este pecado hoy. Hoy hay que dejar de hacerlo. Ahora, vamos a ver el ayuno que sí agrada a Dios y que en realidad no es un ayuno. Son acciones que me bendicen a mí, bendicen a otros, pero sobre todo me ayudan a entrar en una relación plena con Dios. No una religiosidad, sino una realidad de relación con Dios. 6 y 7. Y Dios nos va a decir cuál es, para que no empecemos nosotros a pensar: ay, pues ¿cómo le haré? ¿Cuál será el ayuno correcto? ¿Cuál será la forma correcta de acercarme a Dios? Dice en el 6 y 7, ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las coyundas o cuerdas del yugo? ¿Dejar ir libres a los oprimidos? ¿Romper todo yugo? Es decir, es quitar cualquier cosa que me estorbe a mí en mi relación con Dios, y cualquier cosa que le estorbe a otros también. No llenar a la gente de cargas, llenarla de cosas agradables que les ayuden en su relación con Dios. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Ahora, ¿quién hizo esto principalmente? Esto principalmente lo hizo Cristo. Cuando uno conoce la relación con Dios y no una religión, lo que hace Cristo es que quita las cuerdas de una carga pesada que es una religiosidad que no sirve para nada. Y eso fue lo que hizo cuando vino. Por eso les habló a los fariseos palabras duras y a la gente también. Y muchos llegaron a confiar en él. y quitó todos sus pecados en la cruz. Los libertó. ¿Le dio pan al hambriento? Pues sí, dos veces los alimentó a muchos, pero sobre todo se dio a sí mismo. Él es el pan de la vida, que nos quita toda nuestra hambre espiritual, que nos quita toda insatisfacción que tenemos, pero necesitamos a Él, no a la religiosidad, necesitamos su palabra, lo necesitamos a Él. Y esto lo pudo hacer porque Él siempre dependió de Dios. ¿Y saben qué? Aunque practicó el ayuno, nunca, jamás ayunó de la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, pues son pasajes conocidos los que vamos a ver hoy, no vamos a ir ahorita allí, pero recuerdan ustedes cuando Él ayunó por 40 días, en Lucas 4 y Mateo 4, dice ahí que tuvo hambre, o sea, no era un ayuno fingido, sí, el ayuno causa hambre, tuvo hambre, pero nunca ayunó de la palabra de Dios, y tres tentaciones le puso el enemigo, las tres las contestó con la palabra de Dios, no con sus ideas, no con tratar de manipular al enemigo, no, él tenía la palabra de Dios viviendo en su vida todos los días, nunca ayunó de la palabra de Dios. Y no voy a leerles todo, pero por ejemplo en Deuteronomio 6:3 les dijo estas palabras que están en Mateo 4, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque está diciendo en pocas palabras, mira, la comida es muy importante para tu cuerpo físico, pero la comida espiritual, de hecho la palabra de Dios fue la que dio vida a todo, fue la que inventó la comida o creó la comida. La palabra de Dios es la única que te va a beneficiar cuando vengan las pruebas duras. No importa si fuiste a desayunar, comer y cenar al mejor restaurante, pero cuando llegue la prueba y la tentación que llegan todos los días, si no tienes reserva espiritual en tu vida, no vas a pasar, vas a ser vencido por el enemigo. Cristo no pudo ser vencido por el enemigo porque jamás ayunó de la palabra de Dios. Mis hijas y mi hijo podían recordar esto. Me preguntaban muy frecuentemente, ¿y qué vamos a comer hoy? Y siempre les decía lo mismo, no vamos a comer nada hoy. ¡Ay, pero tenemos hambre! ¿Qué no ves? ¿Qué no oyes? No me haces caso. Y yo les decía siempre lo mismo. Pues así como tienen hambre física, deberían de tener más hambre de la palabra de Dios. Y no solamente comer una vez al día, no solamente venir los domingos a recibir la enseñanza y lo que nos dicen, sino cada día y a cada rato estar comiendo de la palabra de Dios, porque entonces, así como ustedes sienten debilidad en sus cuerpos físicos por no comer alimento físico, van a sentir hambre de la palabra de Dios y no van a poder tener energía para continuar el día. Necesitamos urgentemente no ayunar de la palabra de Dios. Ahora, ayunamos de muchas maneras que nos dañan física y emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, ayunamos por más de 40 días, tristemente, de dar el evangelio a una persona. Ayunamos por más de 40 días de perdonar a otros, incrédulos o creyentes. Ah, cómo nos encanta ese ayuno. Ayunamos más de 40 días de obedecer a los padres. Ayunamos más de 40 días de no ser rebeldes con los jefes. Ayunamos de nuestras relaciones aún en el matrimonio. ¿Y saben por qué llegan todos estos ayunos? ¿Por qué creen? Porque estamos ayunando de la palabra de Dios. Y si la leemos, no la comemos bien, no la meditamos. Si tú lees la palabra de Dios y meditas en ella, empiezas a perdonar, empiezas a ser obediente a tu papá, empiezas a ser obediente a tus jefes, empiezas a tener una mejor relación con tu esposa, aunque ella no te trate bien o él no te trate bien. Pero comienzas a tener beneficios de la comida espiritual que estás comiendo. Si no, entonces estos ayunos te van a terminar matando. Ahora, finalmente, ¿qué hace la persona que ayuna? ¿Cómo tiene su cara? Pues lo acabamos de leer, ¿verdad? Hay dos formas de tener una cara cuando uno practica el ayuno. La primera es de víctima. Mira, se ve desfigurada su apariencia. Ya se le ve la cara toda demacrada porque no ha comido. ¿Cuál es la otra cara? Pues como no ha comido, está de malas. Como me pasa a mí cuando no desayuno. Entonces, el punto es, ¿qué tipo de cara tienes tú hoy ante otras personas? ¿Qué cara tienes en tu casa? ¿Qué cara tienes en tu trabajo? ¿Qué cara tienes aquí? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿O te sientes así? Pues, ¿qué cara pones? Porque tu cara dice mucho de lo que estás practicando. Tu cara debe ser limpia, debes dar buena cara, debes tratar bien a otros, aunque otros no te traten bien a ti. Este es el ayuno que agrada a Dios. ¿Y qué cara le pones a Dios? Pues a Dios no lo puedes engañar, ni lo puedes manipular tampoco. Y la otra clave para hacer todo esto es lo que dice ahí en el versículo 7 de Isaías. Dice, cuando veas. ¿Qué dice? Cuando veas. En otras palabras, busca las oportunidades de servir a otros. No le toca a otro servir, te toca a ti. Cuando tú veas que hay una necesidad, súplela. Vivimos en un mundo tan oscuro y lleno de necesidades. Aún aquí en la iglesia hay muchas carencias y necesidades. No le toca a los ancianos nada más, ni a un diácono, ni al que viene todos los domingos, ni al que lee más su Biblia. Te toca a ti cuando ves. Entonces, cuando veas, suple la necesidad. Busca las oportunidades. Y cuando hacemos esto, las bendiciones que llegan a nuestra vida son insuperables e ilimitadas. Versículo 8 dice, entonces. Y esta palabra entonces quiere decir, es una consecuencia de la confianza que hemos depositado en Dios y obedecemos a su palabra. Entonces, todo esto comienza a ocurrir. ¿Recuerdan que dice el libro de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible que nos agrademos nosotros en lo que a Dios le agrada. ¿Y de dónde viene la fe? Pues la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Si no estamos estudiando su palabra y viéndola, entonces ni vamos a agradar a Dios, pero tampoco nosotros nos vamos a agradar. Y vamos a vivir unas vidas tan frustradas como nunca. Pero gracias a Dios, que sigue diciendo aquí, si haces esto, si ayunas correctamente, si ves las necesidades de otros y no la tuya propia, entonces tu luz despuntará o nacerá como la aurora. Por fin, en un mundo oscuro vas a poder responder siendo luz para otros y teniendo luz propia. No un amor cruel, no un amor fingido, un amor real. Tu recuperación brotará con rapidez. Tendrás comunión inmediata con Dios. Delante de ti irá tu justicia. Y es decir, practica la justicia siempre, aun cuando no hay cuando hay injusticias en el mundo. Practica la justicia aunque a ti te hagan injusticias. ¿Recuerdan a Cristo? Él practicó la justicia. ¿Y fueron justos con Él? Para nada. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Él te va a proteger de no caer. No tú, como protegió a Cristo ahí en la tentación. Versículo 9. Entonces invocarás al Señor y Él responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Ahora, ¿por qué comienza a responder Dios? ¿Sabes por qué? Porque empiezas a aprender a orar, como decían hace rato, conforme a la voluntad de Dios. Y empiezas a actuar como Dios quiere que actúes. En vez de ser un chantajista, ahora eres un servidor. En vez de ser un manipulador, ayudas a otros en su relación con Cristo. Y entonces el Señor dice, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque ahora tu corazón es igual al mío. Por ejemplo, Cristo dijo ahí en Getsemaní, ¿recuerdan? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Él está en perfecta armonía con la voluntad de Dios, por eso pudo decir eso. Jamás dijo, Señor, que pase de mí esta copa, esa es mi voluntad y quiero que sea la tuya. Eso no dijo. Pero cuando nosotros oramos, la mayoría de las veces le decimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer estas cosas, pero yo sé que es mi voluntad. Entonces, ¿por qué no te armonizas conmigo? Haz tu voluntad y no la mía. Así oramos la mayoría de las veces, tenemos que parar ya. Y si este pasaje te está llegando así, me está llegando a mí también, es para que cambiemos esta actitud y empecemos a orar conforme a la voluntad de Dios y haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a Dios no le agrada. Por eso dice en Tesalonicense, oren sin cesar. Pero es orar sin cesar conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No nada más orar por un buen trabajo, una buena casa, una buena escuela, unos buenos tenis, qué sé yo. Sin orar para que Dios me ayude y ser sincero con Él por fin a decirle, mira, la verdad Dios, yo no estoy amando a los demás como tú me has amado, ni te amo a ti tampoco. Ahora, ¿sabían que todos pecamos contra Dios? Déjenme hacerles un examen a ustedes creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo, pues subrayen esa palabra, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo cumplen? Y yo no. Está dentro de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo cumples? Por eso tenemos que acercarnos a Cristo constantemente y decir, ayúdame por favor a amarte más. Ayúdame por favor a amar a otros más. ¿En lugar de qué? De amarme a mí mismo. Porque cuando yo me amo a mí mismo, entonces me autodestruyo. Sigue diciendo, si quitas de en medio de ti el yugo o quieres que otros hagan lo que tú quieres, nada más, exiges demasiado o quieres que hagan otros lo que tú quieres, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Criticas, señalas a otros creyentes y a otros incrédulos, ¿en lugar de qué? De orar por ellos. Este pasaje no es para que apuntes a otros con el dedo. Este pasaje es para que te apuntes a ti mismo y digas yo, a mí me toca. Yo soy el que tengo que cambiar, no los demás. Porque Dios me está hablando a mí. Cristo, cuando fue a la cruz, no dijo maldiciones, no apuntó con el dedo a los demás. no amenazó. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gracias a eso soy salvo yo. Porque un día creí que él me ofrecía perdón completo. Pero ¿qué tal si hubiera dicho, estos sucios pecadores indignos me han escupido, me han latillado, no han creído lo que les he dicho, mátalos? ¿Qué hubiera pasado? Ni tú ni yo estaríamos aquí hoy. Pero Dios dijo, no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que comenzar a imitar a Cristo, por lo menos en alguna medida. Versículo 10, si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido. Y aquí no está hablando de personas flojas o de un evangelio social, está hablando de personas principalmente que muchos de ellos van a tener necesidad por ser leales a Cristo. A uno los van a matar y quizás se queden viudas, viudos, no sé. Pero hay que ayudar a los que son leales y fieles a Cristo, no a los que están haciendo cosas incorrectas. A ellos no tenemos que estarlos ayudando. Ahora, lo que dice literalmente aquí es, entrega tu propia alma. Recuerdan en capítulo 53, no vamos a ir allá, pero dijo, él derramó su alma hasta la muerte. Y es lo que nos está pidiendo aquí. No es simplemente ayudar con pan, con ropa, es derramar nuestra propia alma por la persona que está en necesidad. Darle nuestro tiempo, darle parte de nuestra vida. Versículo 10, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, el testimonio de Cristo se va a ver con claridad. Tu oscuridad será como el mediodía. Quiere decir una luz continua sin importar qué hora del día es. Todo el tiempo, es algo continuo. Y el Señor te guiará continuamente. No las ideas del mundo, no las filosofías, no tus propias falsas religiosidades. No, el Señor es el que te va a guiar en cada ocasión. Saciará tu deseo en los lugares áridos. Y es que cuando estamos pasando por pruebas duras, la saciedad del deseo, ¿saben cuál es? Estar saciados en lo que me dice Dios. De otra manera, las pruebas no terminan bien. Dará vigor a tus huesos. Quiere decir que aún si estamos pasando por enfermedades y malos ratos, internamente tenemos la capacidad, por hacer la voluntad de Dios, de tener energía para seguir compartiendo a otros de Cristo. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Siempre verde, siempre atractivo, siempre dando agua para otros. Ahora, ¿recuerdan a Cristo en la cruz? Está en la peor agonía que jamás pueden imaginar ustedes. Va a ser aún dejado por su Padre. ¿Dejó de ser un huerto verde? ¿Dejó de ser un manantial de aguas de vida? ¿Qué pasó con el ladrón que estaba allá a su lado? Pudo ver y decir, este hombre tiene vida, es verde. Este hombre me puede dar agua a mí que estoy sufriendo junto a él, pero yo justamente y él injustamente, y entonces le salvo. Y así podemos ser nosotros. Aún bajo las peores pruebas podemos ser verdes, podemos ser atractivos si hacemos la voluntad de Dios y podemos dar vida a otras personas, la vida de Cristo, un dador de bendiciones en todo momento. No un dador de maldiciones, no un dador de chismes, no un dador de quejas, no uno que dice, no me ves, no me haces caso, no. Uno que dice, sí te veo, sí te hago caso y te quiero ayudar a que sigas en tu relación con Cristo. Nunca faltan las aguas, dice ahí. Así que no ayunes para que Dios te vea y otros te vean. Ayuna de corazón. Ayuna también de muchas cosas que te hacen daño, pero jamás dejes de ayunar de la palabra de Dios y nunca ayunes de servir a otros. Sírveles, aunque ellos no te sirvan a ti. Pero aún viene una cosa mejor y es la última parte. Versículos 12 al 14, vamos a leerlos. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo, que va generalmente acompañado de ayunos, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo, y aquí viene la frase importante, delicia. No una carga, una delicia, un tiempo especial con Dios. Al día santo del Señor, honorable, es algo digno. Y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, tú me vas a honrar a mí, yo te voy a honrar ahí, a ti. Te voy a dar una perspectiva del cielo, no a nivel terrenal, para que tú puedas ver el futuro y puedas obrar en consecuencia. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Ahora, nadie puede hacer esto si no ha confiado en Cristo. No estamos hablando aquí de obras para salvación. Estamos hablando de una salvación que produce obras. Y para que los judíos, porque este pasaje habla de los judíos principalmente al final, lleguen a tener el reino de Cristo y lleguen a reinar con Él cuando Él regrese a reinar con ellos por 1000 años, necesitan primero confiar en Cristo. Y aún a pesar de la tribulación que viene para ellos, ya han tenido muchas en la historia de la humanidad, pero van a tener una peor cuando venga el anticristo. Aún en ese tiempo, ¿saben qué? Ellos van a decir, mi deleite es el Señor. Y van a guardar literalmente el día de reposo. Y aún en el reino lo van a hacer. Pero el punto no es porque lo hacen obligadamente. El punto es que ellos van a estar dispuestos a dar su vida porque tienen un deleite superior. No el deleite de su propia vida. No el deleite del egoísmo. El deleite de Dios mismo. Una comunión personal con Él que supera toda comparación. ¿Será eso posible? ¿Piensan ustedes que Israel va a tener un día a Cristo reinando con ellos y ellos sirviéndoles de corazón? ¿Será posible o no? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad? Porque la boca del Señor ha hablado. Y si Él lo dice, esto se va a cumplir. Él dijo también el cielo y la tierra, y déjenme decirle que aún los teólogos que dicen que no hay un futuro para Israel, pasarán. Pero mis palabras nunca pasarán. Esto se va a cumplir. Para terminar, ¿qué podemos aplicar para la iglesia de estos últimos versículos? No busquemos nuestra propia satisfacción, sino la satisfacción de otros y sobre todo la satisfacción de Dios. Lo peor que puedes hacer es tratarte de agradar a ti mismo todo el tiempo. Eso te va a terminar matando. No estamos hechos para eso, estamos hechos para servir. De hecho, en el capítulo 53, ¿qué dice de Cristo? ¿Es un qué? Siervo. He aquí mi siervo. Un siervo no manipula, un siervo obedece aún a pesar de que no entiende todas las órdenes. Y nosotros somos siervos de Dios. Así nos dice cuando hemos llegado a creer en Cristo. Entonces dejemos de manipular a Dios, dejemos de ser chantajistas. Sirvamos a Dios. Punto. A veces no entendemos muchas cosas. No entiendo por qué a veces unos no me tratan bien. Pues como yo siempre los trato bien. Pero Dios me dice, sírvele. Ve con tu enemigo, entrégale la capa, ponle la otra mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque tenemos que obedecer a Dios para poder tener satisfacción en Dios, para poder tener un deleite en Dios. Y esa delicia no debe ser un día especial, sino cada día. Si cada día estamos viendo por otros, y sobre todo nos estamos deleitando en el Señor, entonces tenemos delicia en Cristo, no solamente un día de la semana, no solamente el domingo, cada día. No hay una mayor bendición que pueda existir que tener una relación de deleite con Dios. Muchas personas y muchas cosas nos fallan en esta vida. Dios nunca te va a fallar. Él es tu deleite. Para terminar, les voy a dar dos ilustraciones de mi papá. Él no era una persona perfecta. Para nada. Muchos lo conocieron aquí. Bueno, algunos. Mi papá no era perfecto, pero una cosa sí aprendí de él. Fue un hombre que aprendió a deleitarse en Dios. Y déjenme explicarles por qué. Hay dos ejemplos que marcaron mi vida. Y no fue el ir a estudiar a un instituto bíblico, que sí fui por un año, levantarme a las 5 de la mañana todos los días y terminar a las 5 de la tarde mis estudios por un año completo. Muchas cosas aprendí, pero lo que él me enseñó no lo aprendí ahí. Y eso fue una vez, cuando por fin regresamos de los Estados Unidos de estar 2 años allá, pues Paola y Gaby tenían como, ¿qué? 5 o 6 años más o menos. Natán tenía 1 mes de nacido. Y ahí venimos en una camioneta Ford chiquita, de 4 cilindros, de una sola cabina, con un camper lleno de cosas, unas lavadoras que me encargó mi mamá, y no sé qué tantas cosas traíamos ahí. El aire acondicionado no servía, y estamos ahí en Laredo para cruzar, y me dicen, pues no, pues tienes que hacer estos trámites, entonces tu esposa y tus hijas te tienen que esperar en el puente. Pues ya los recogí como si fueran mojados, los eché ahí. Las niñas van atrás muriéndose de calor, el aire no sirve bien, la camioneta viene echando humo y gastando aceite como no pueden imaginar, cargando aceite a cada rato más que gasolina. Salimos de ahí como a las 10 de la mañana, llegamos aquí a Irapuato a las 5 de la mañana, a la casa de mis papás, a dormir. Sábado en la mañana, bueno, seguía siendo el sábado, vámonos a la clase de varones, porque empezaba a las 8, y yo pensando, ay, mi papá no entiende o qué. Llegué a las 5 de la mañana, es mi día de reposo, me lo merezco. Ya bien, vengo de un viaje bien duro. No, vámonos a la clase de varones. Pues ya de mala gana me levanto. Veníamos como 8 personas nada más en ese tiempo. Llegamos aquí, regresé más contento a la casa que nunca. ¿Saben qué me enseñó? Servir a Dios es más importante que aún tu propio descanso flojo. Pon tus ojos en Cristo. Deleítate en el Señor. Eso muestra deleite en el Señor. Eso muestra temor a Dios. ¿Saben qué significa temor a Dios? ¿Qué creen? Poner a Cristo en primer lugar de tu vida. Y lo que me enseñó mi papá ese día es, pon a Cristo en primer lugar. No importa tu edad, no importa tu flojera, no importa tu enfermedad, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. La otra ocasión fue, antes de esto, el día que nos casamos. La boda iba a ser como a las 2 de la tarde, Carla, ¿o qué horas? ¿Más o menos? Bueno, la casa de nosotros, la casa de mis papás, llena de visitas. Venían parientes de fuera y todo para la boda. Pero mi papá hizo una cosa. Organizó la clase de varones en la casa. A las 9 de la mañana, con desayuno incluido. ¿Imaginan la presión que puso mi mamá? Nosotros, mi hermano Arturo y yo, nos tuvimos que ir a dormir con el vecino porque no cabíamos en la casa. Y apenas teníamos como hora y media para llegar. ¿A dónde? Pues a la boda. Es un día muy importante, pero para mi papá era más importante que servir al Señor, escuchar la palabra de Dios. No fue un teólogo. No tenía tanto conocimiento como yo de la Biblia, la verdad. Pero ¿saben qué? Él aprendió a hacer del Señor su deleite. Es eso. ¿Qué tal tú y yo? ¿Cómo andamos? ¿Mucha Biblia? ¿Poca Biblia? ¿Pero el Señor es tu deleite o no? ¿Estás dispuesto a dejar tu flojera, tu cansancio, tus pretextos? Fíjense bien, mis papás, cuando dejaron de venir a un estudio bíblico, un domingo, o un lunes, o un jueves, ¿saben por qué fue? Porque se estaban muriendo. Ya no podían levantarse, por eso no venían. Pero mientras estuvieron con algo de salud, jamás faltaron. Deleítate en el Señor. Tenemos frases que son clichés falsos. Y decimos de los misioneros, de los pastores, de los ancianos, ellos son de tiempo completo. ¿Creen ustedes eso? Yo no creo en los clichés ni en las falsas frases que dicen las gentes. Yo creo lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia me dice es, todos los creyentes somos creyentes de tiempo completo. Deleítate en el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y pues sí, ayúdame a mí y ayúdanos a todos a deleitarnos en el Señor. A dejar de ser chantajistas, extorsionadores y personas que pensamos que te estamos agradando simplemente por el hecho de cumplir y de qué tan chantajistas somos y por hacer las cosas que a ti te agradan. Y sí, Padre, que no seamos los más importantes nosotros, sino que lo más importante sea Cristo y los creyentes en Cristo y los que no te conocen todavía. En el nombre de Cristo, ayúdanos a deleitarnos en ti. Amén.